2 de la tarde y la 1 en Canarias. España está entre el doble y el cuádruple de la tasa de contagio por COVID considerada extrema por la Organización Mundial de la Salud. Así que en estas circunstancias no estamos para discutir sobre si son galgos o podencos. Estamos para actuar. Y actuar es sobre todo vacunar. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguraba ayer con toda contundencia que está garantizado el suministro de vacunas, salvo por retrasos puntuales de logística o inconvenientes meteorológicos. La realidad es que a día de hoy, al menos Castilla y León y la Comunidad Valenciana han tenido que suspender las vacunaciones previstas en algunos colectivos o retrasarlas para seguir la estrategia de Madrid, dado que las dosis siguen sin ser suficientes, al menos asegurar el segundo pinchazo, el de la inmunización, a los que ya se les ha inoculado la primera dosis.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes, pero la última hora nos lleva a Cataluña porque el Tribunal Superior de Justicia, se lo adelantábamos a la una de la tarde, suspende cautelarmente el decreto que cambiaba la fecha de las elecciones al 30 de mayo para evitar votar en plena ola de COVID. El alto tribunal ha estimado la petición de medidas cautelares solicitadas por un particular, así que la convocatoria a las urnas se mantiene de momento en el 14 de febrero. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Sí, la maquinaria electoral sigue en marcha. Lo que hace el alto tribunal es mantener el 14F, pero lo hace para evitar que la paralización de la votación haga que los comicios no se puedan celebrar, sea cual sea finalmente la decisión del tribunal, ya que esta no es la definitiva. El Govern ya ha anunciado que presentará alegaciones este jueves. Meritxell Budó, portavoz.
El Govern de Catalunya defensarem la posició durant les al·legacions que presentarem aquest dijous mateix d'aquesta setmana davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
De momento, pues, elecciones el 14 de febrero. El Govern ya ha reactivado todo el dispositivo electoral y se activará la elección de miembros de las mesas tal y como estaba previsto. A partir de ya queda todo reactivado.
Los epidemiólogos son los que con más fuerza están alertando de la virulencia de esta ola, que califican como de crecimiento vertical y volver a los cuatro principios de los meses más duros: autoconfinamiento, rastreadores, test y vacunación cuanto antes, Mercedes Pascua.
Sí, porque es preferible tener un rastreador de brazos cruzados a no tenerlo cuando hace falta, autoconfinarse mientras los políticos se pelean y vacunar sin descanso y sin perder el tiempo en quien tiene la competencia profesional. Son advertencias del microbiólogo López Goñi en Más de Uno. Las medidas dice que tienen que ser contundentes y rápidas porque cuanto menos confinemos, más muertos tendremos.
No es que estemos ante una tercera ola, es que estamos ante un auténtico muro vertical, con lo cual yo creo que la gente tiene que saber que no podemos descartar que todavía la pandemia puede empeorar y que lo peor está por llegar.
La incidencia ayer rozaba los 700 casos de media en España. Todos los parámetros están disparados: contagios, muertos, positividad y la ocupación de UCIs.
La velocidad de contagio está disparada y las mutaciones del virus no ayudan. Por eso la Comunidad de Madrid ha solicitado formalmente al Gobierno que suspenda los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica. Onda Cero Madrid, Laura Lorenzo.
Una carta que envía el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al ministro Salvador Illa, entiende que con la aparición de estas nuevas cepas más contagiosas, lo más prudente es suspender los vuelos procedentes de estos países y aumentar los controles en Barajas. Le traslada el consejero la preocupación que ha manifestado toda la comunidad científica, sobre todo por la cepa de Brasil, que podría escapar a los efectos de la vacuna.
La vacuna, que es crucial en esta batalla sanitaria. Por eso el Gobierno de Aragón prepara, según ha podido saber Onda Cero, una nueva ley que obligue a los trabajadores de residencias a vacunarse después de que el 20% de ellos se negaran. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
2.300 trabajadores de las residencias han rechazado ponerse la vacuna, aunque 190 han cambiado de opinión y ya han recibido esa dosis. En una entrevista en Onda Cero, la consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, señala que ahora no es obligatorio estar inmunizado, pero no lo descarta en unos meses.
Pienso que en el futuro es una de las cuestiones que nos tenemos que plantear para los trabajadores y también para las personas que entran en una residencia. Y es que nos ha demostrado la pandemia de que las residencias son sitios muy sensibles.
La consejera señala que no se trata de criminalizar a los profesionales sanitarios, sino de convencerlos.
Es última hora. El gobierno de la Comunidad Valenciana habría ordenado el cierre total de bares, cafeterías y restaurantes durante un tiempo limitado para frenar el avance del coronavirus en la región, que acumula una incidencia de 896 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Endurecimiento de las medidas que les contaremos a las 2:30 de la tarde. El sindicato CESIF, que es el mayoritario en la función pública, ha emitido un comunicado en el que exige que sí, que se endurezca el estado de alarma para realizar confinamientos cortos y severos que alivien la presión hospitalaria. Ya saben que, por ejemplo, Castilla y León ha preferido, antes de volver a encerrar a sus ciudadanos, adelantar a las 8 de la tarde el toque de queda, una decisión que está evaluando el Supremo porque excedería los límites del decreto de alarma. Veremos si finalmente el Ejecutivo accede a endurecer, a cambiar ese decreto y tenemos una decisión política y no judicial. El gobierno, además, declarará zona catastrófica los territorios afectados por el temporal Filomena. Madrid, Castilla-La Mancha lo habían solicitado con insistencia, Ismael Terriza.
También Aragón o Castilla y León. En el caso de Castilla-La Mancha, el presidente García Page viene subrayando que los daños han sido sobre todo en bienes privados. Más detalles ha dado el alcalde de Madrid, que ha cuantificado las pérdidas para la capital en casi 1.400 millones de euros. Martínez Almeida, que conocida la noticia, ha agradecido la rapidez con la que se ha tomado la decisión. En el primer Consejo de Ministros hecha la solicitud. Estamos, no obstante, a la espera de conocer las medidas concretas de reparación. La ley de 2015 contempla algunas, como la exención o reducción coyuntural de impuestos, moratorias en el pago de cotizaciones de la Seguridad Social, así como ayudas económicas directas.
Ha sido efectivamente cuantiosos los daños causados por el temporal y posterior helada que mantiene en Madrid numerosas calles aún cubiertas de nieve helada. La vicealcaldesa Begoña Villacís se ha disculpado en Espejo Público de Antena 3.
He pasado más de una semana, Madrid no está como debería estar. Como ayuntamiento no nos toca ser triunfalistas, porque es verdad que aún haciendo todos los esfuerzos que estamos haciendo, Madrid no está como me gustaría que estuviese en estos momentos. La gente sigue padeciendo muchas molestias, hay gente mayor que no está pudiendo salir de casa, por lo menos pedir disculpas a la gente. Y a mí me gustaría de verdad que estuviese muchísimo mejor de lo que está a estas alturas.
El acuerdo de la mañana viene de la vertiente económica. La COE ha aprobado finalmente la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, que Comisiones Obreras y UGT también respaldan a falta de limar algunos flecos, Caridad García.
Aspectos técnicos aseguran los sindicatos que nada tienen que ver con la cuestión mollar de esta negociación. La cláusula de garantía del empleo que se va a mantener en los mismos términos. El empresario que despida tendrá que devolver todo el dinero de las exoneraciones. Lo confirmaba el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
La cláusula es la misma que había hasta ahora. No hay problema en cuanto a los contenidos, pero por un tema de tiempos, de que la última redacción es prácticamente de ayer a la noche, estamos analizando a nivel técnico-jurídico el documento, no hay mayor problema.
Superada esta negociación, los sindicatos anuncian movilizaciones el 11 de febrero para exigir al gobierno que suba el salario mínimo y que retome las negociaciones para derogar la reforma laboral y la de pensiones.
ERTES para tratar de mantener el mercado laboral, un mercado al que la mitad de los jóvenes españoles hasta 29 años no confía en poder acceder nunca. Su perspectiva es la emigración. Por lo demás, 4 de cada 10 cree que formar una familia no está dentro de sus posibilidades, Diana Rodríguez.
Y es que el 41% cree que será difícil formar una familia y el 48% el acceso a la vivienda. Según este informe de la Fundación SM, al menos 4 de cada 10 jóvenes menores de 30 años están convencidos de que vivirán mejor que sus padres, aunque el 49% ve dificultades para trabajar en lo que le gusta. Y más de la mitad asume que tendrá que emigrar para mejorar, como nos cuenta Juan María González Anleo, uno de los autores.
¿Por qué emigrar? Pues para poder trabajar en algo en el que hayan estudiado, para poder mejorar su calidad de vida o para poder encontrar trabajos mejor pagados.
Es el perfil que dibuja este estudio sobre jóvenes en tiempos de pandemia y en el que la educación, la salud y la familia aparecen como pilares fundamentales por encima incluso de los amigos.
Pues precisamente hoy entra en vigor la ley CELA, aunque realmente sus efectos empezarán a notarse el próximo curso. Onda Cero les puede confirmar que el gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Ayuso, piensa contraatacar como prometió y mañana llevará al Consejo de Gobierno la Ley de Libertad Educativa para blindar a la concertada y a la educación especial. Onda Cero Madrid, Pachilinaza.
Anteproyecto de ley maestra que asegura todas las modalidades de escolarización. Se reserva a Díaz Ayuso la convocatoria de concursos para la construcción de centros concertados, también de educación diferenciada por sexos y sobre todo especial.
y lo vamos a seguir defendiendo, no solo la educación especial, sino la libertad, que es la clave del sistema educativo en la Comunidad de Madrid. La libertad de las familias para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos, así como el centro donde estiman oportuno escolarizarles.
Con este anteproyecto, que desde mañana comenzará a tramitarse en la Asamblea, se establecerá una zona única educativa como la actual vigente en toda la región y que permite que 9 de cada 10 familias obtengan plaza en el centro elegido como primera opción.
Este es el último día completo que Donald Trump pasa en la Casa Blanca y piensa aprovecharlo con un centenar de decretos, por ejemplo, para indultar. Incluso los medios de comunicación barajan que uno de ellos sea para evitar que él mismo, el presidente, pudiera en un futuro ir a la cárcel por haber incitado a la violencia contra el Capitolio. Entre tanto, la primera dama Melania Trump se ha dirigido a sus compatriotas marcando distancias de los violentos.
Sed apasionados en todo lo que hagáis, pero recordad siempre que la violencia nunca es la respuesta y que nunca se puede justificar.
Y mientras el Kremlin saca pecho, dice que no tiene miedo a posibles protestas en el país tras la detención del opositor Alexei Navalny al llegar el domingo a Rusia desde Berlín, donde se recuperaba, como saben, del supuesto envenenamiento sufrido el pasado año y del que acusa a Putin. A su llegada, Navalny pidió a la población que saliera a manifestarse. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
El Kremlin no tiene miedo, lo ha dicho el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, que ha avisado de que el gobierno ruso no tiene tampoco previsto hacer caso a las reacciones de otros países por la situación del activista. El portavoz de Putin calificó de alarmante el llamamiento de Navalny a salir a las calles en relación con lo sucedido. La oposición prepara movilizaciones para este sábado y si se manifiestan en lugares no autorizados puede volver a vivirse una nueva tarde de choques con la policía en Moscú y otras ciudades. Navalny permanece ahora bajo custodia hasta que se emita una decisión judicial por no haberse presentado a las revisiones de la condena que estaba cumpliendo en libertad condicional.
Y en Galicia, la Comisión Técnica encargada del Pazo de Meira se reúne hoy para establecer tanto los horarios de apertura como el uso que se va a dar a la casa de Emilia Pardo Bazán. Redacción en Galicia, Pilar Ozores.
El próximo día 30 se retoman las visitas al exterior del Pazo de Meira y en la segunda quincena de marzo también al interior, una vez rematados los trabajos de seguridad y acondicionamiento, que además permitirán que también en esa segunda quincena se pueda visitar una exposición que recorre la historia de las torres. Así se desprende de la reunión de hoy, en la que también se ha acordado que una comisión formada por 14 personas decidirá en los próximos meses los usos del edificio. Por cierto, que la Abogacía del Estado ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña el escrito que solicitó la magistrada sobre los bienes que pueden retirar los nietos del dictador. Propone que la familia Franco solo pueda llevarse de momento los electrodomésticos y los bienes que no aparecen recogidos en el inventario elaborado por los técnicos de la Consellería de Cultura.
En cuanto al tiempo, estamos en una jornada de transición en la que la ola de frío remite y entra por el oeste una borrasca con nubes y precipitaciones fuertes. Victoria Verdiere.
Cambiamos anticiclón por borrasca. Hoy es el último día de frío y heladas intensas. Atrás dejamos las temperaturas bajo cero con las que han amanecido provincias como Madrid, Ávila, Albacete, Burgos, Teruel o Guadalajara. Y empiezan a subir los termómetros. Eso sí, hay que despedirse del sol en buena parte de la península. Empiezan a hacer su aparición las nubes que trae la borrasca, entran por el oeste y esta tarde podría llover con fuerza en las Rías Gallegas y a última hora en el oeste de Castilla y León, en Extremadura y en Andalucía.
En cuanto a la bolsa española, hoy comenzaba con ciertas ganancias, pero al final las pérdidas se han impuesto. Pierde en estos momentos un 0,2%. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, según ha ido avanzando la jornada, los índices bursátiles se han ido desinflando, al menos en España, porque en Europa resisten en el lado verde del tapete. El IBEX 35 desciende atrapado por los bancos. Hoy comienzan a retratarse las entidades financieras estadounidenses y los bancos españoles se meten gol en propia puerta con caídas en el entorno del 2%. Así que el principal indicador del mercado español retrocede alrededor de 0,3 décimas porcentuales a la espera de Biden y del Banco Central Europeo, con la farmacéutica Grifols como faro que ilumina el camino de las ganancias, casi un 5% arriba cuando IKEA anuncia su entrada en el negocio de las energías renovables, mientras el petróleo de nuevo se encarece a los $55 el barril.
Son las 2 de la tarde y 14 minutos, la 1 y 14 en Canarias.
Mira, no es que tenga el guapo subido, es que tengo cara de Línea Directa y estoy ahorrando.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nos gusta contar con su participación. Por eso les invitamos a que voten en la encuesta diaria de los servicios informativos en OndaCero.es.
¿De qué medidas es más partidario? 1. Endurecer las restricciones actuales.
2. Confinamiento selectivo. 3. Confinamiento general.
Servicios informativos. Onda Cero.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
Hola Paola, ¿cómo has llevado el confinamiento?
Estaba deseando salir.
Además, he engordado mucho.
Ah, yo también. Y por eso estoy haciendo el método Naturhaus.
¿Cómo funciona?
El método Naturhaus combina dieta, complementos alimenticios y asesoramiento dietético gratuito. Busca tu centro más cercano en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vive una semana especial.
¡Han secuestrado a Ari!
Esta noche y también mañana.
Tiene algo que ver con Sarp. Bajar corre mucho peligro.
Donde los secretos de Sarp saldrán a la luz.
Tenemos que hablar de algo importante.
Mujer, esta noche y mañana a las 11 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Esta noche, Víctor Font en Onda Cero. El segundo cara a cara consecutivo de José Ramón de la Morena con un candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona.
Otra vez desde aquí, desde Onda Cero Barcelona, el otro candidato, Víctor Font, que es el que lleva a Xavi, que nos ha dicho el señor Laporta.
Víctor Font es segundo en la carrera electoral tras el recuento de firmas. ¿Aprovechará el retraso de la fecha electoral? ¿Es la solución a los problemas económicos del equipo azulgrana? ¿Tiene la clave para retener a Messi? Una entrevista que no te puedes perder. Esta noche, a partir de las 11:30, desde Barcelona, Víctor Font, con José Ramón de la Morena, en El Transistor.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Pues a ver qué opina Víctor Font de la sanción a Messi tras la expulsión en la final de la Supercopa, sanción que acaba de conocerse. Óscar Conde, buenas tardes.
Hola Elena, buenas tardes. Hace apenas unos minutos ha fallado el comité de competición que ha sancionado al delantero del Barcelona con 2 partidos, por lo que Messi no podrá jugar ni el jueves en Copa ante el Cornellà ni el próximo domingo partido de Liga ante el Elche. El argentino, eso sí, sigue siendo noticia también por su incierto futuro. El último equipo en lanzar sus redes sobre él, con palabras de su director deportivo Leonardo, ha sido el Paris Saint-Germain. Anoche en el Transistor, protagonista otro candidato a la presidencia culé como Joan Laporta, que aseguró que si gana hará todo lo posible para que Messi continúe en el club. Eso sí, reconoce que el aplazamiento de las elecciones, que él achaca a intereses políticos, no son una buena noticia para intentar amarrar la continuidad del argentino. Joan Laporta.
Lo he acatado.
Y el remedio, la fuerza Orkan. Pero claro.
No, lo que ocurre es que creo que no beneficia para nada al Barça. Incluso ahora estábamos hablando de la renovación de Leo y esto tampoco beneficia al Barça. Si queremos que se quede Leo, el Barça debe tener un presidente y una junta directiva lo antes posible.
Al igual que el Barcelona, jugará el Athletic de Bilbao el jueves su partido de 16avos de final de Copa. Será ante el Ibiza. Antes, mañana, turno para los otros 2 participantes de la Supercopa: la Real Sociedad, que visitará al Córdoba, y el Real Madrid, que jugará en campo del humilde Alcoyano, con la baja del lesionado Carvajal. Hoy rueda de prensa previa en la que Zidane no ha querido referirse al fichaje de Álava, que hoy adelanta el diario Marca. Llegaría al austriaco libre el próximo verano, pero en la que el técnico francés sí ha hablado del rendimiento de hombres que han salido del club, como Luka Jovic. Zidane.
Pero este es fácil, ¿sabes? Decir que, bueno, la culpa la tengo yo, ¿no? Cuando se quedan aquí, saben lo que tiene, es el Real Madrid y es complicado, es difícil. Jugando fuera y jugando dentro es diferente y lo sabemos. Y es para todos igual. Lo que tú tienes que hacer es, cuando tú estás dentro, mostrar con la competencia. Pero la culpa no la tiene el entrenador. El jugador tiene que demostrar, y yo creo que los jugadores aquí lo que quieren, demostrar. Y ya está.
Todo listo para el Córdoba Real Sociedad de mañana. Te espera en exclusiva en DAZN, en directo, por streaming o bajo demanda. Sigue la Copa del Rey al completo y mucho más. La Euroliga, la Premier, MotoGP, desde cualquier dispositivo con acceso a internet y por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes gratis. Comparte esa copa protagonismo esta semana con la Liga. Se juegan esta tarde 3 partidos de la 19ª jornada. Cádiz-Levante, Valladolid-Elche y a la vez Sevilla sin Diego Carlos, positivo en COVID en los hispalenses. Además, Sergi Enrich y Luna, futbolistas que actualmente militan en Eibar y Girona respectivamente, han sido condenados a 2 años de cárcel y una multa de 100.000 euros por la difusión de un vídeo de contenido sexual en el año 2016. Se juega hoy también un partido aplazado en segunda, el Mirandés-Rayo, en el Mundial Masculino de Balonmano. La selección española puede certificar su pase a la siguiente fase. Se mide al combinado de Túnez y en baloncesto, Tomás Hurtel ha rescindido su contrato con el Barcelona, mientras que el Real Madrid perdió ayer partido aplazado de Euroliga ante Estrella Roja.
Continuamos en Noticias Mediodía.
En Onda Cero, Noticias de la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno central ha atendido las peticiones y ha declarado zonas catastróficas las afectadas por el temporal de nieve. Y ahí entra la comunidad. Ahora nos falta por conocer la letra pequeña del decreto.
Que el Gobierno de la Nación, en el primer Consejo de Ministros, haga este ejercicio de responsabilidad declarándolo en esa condición, a mí me parece que hay que agradecerlo y hay que decirle al Gobierno de la Nación que creo sinceramente que hace lo correcto y cuando se hace lo correcto, por tanto, lo que hay que decir es agradecer la decisión tomada.
Al César lo que es del César, reconoce el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, el primero en pedir esa declaración de zona catastrófica. También habla de acierto la presidenta Díaz Ayuso, incluso desde la oposición lo celebran, pero eso sí, dejando también su propia impronta. Pablo Gómez Perpiñá, Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Celebramos la medida y desde luego que la reivindicamos siempre que sea para beneficio del conjunto de los madrileños, que son los que peor lo están pasando. Evidentemente desconfiamos de la gestión concreta que pueda hacer tanto el gobierno de Ayuso como el gobierno de Almeida de esta cantidad de dinero.
El Partido Socialista ha presentado en muchos municipios, desde luego también iniciativas para solicitar eso. Me parece que es lo adecuado, lo pertinente, lo necesario.
Tenemos ya, por tanto, la declaración de zonas afectadas por una emergencia. Vamos a concretar qué significa, por qué es importante, Laura Lorenzo.
Pues porque supone ayudas que podrán recibir particulares, ayuntamientos o comunidades, pero también empresas o producciones agrícolas y ganaderas. Entre las ayudas hablamos de líneas de crédito con cargo al ICO, medidas fiscales como la exoneración del pago de cuotas o el pago del IBI o la reducción del impuesto sobre actividades económicas. Estamos hablando de ayudas y no de indemnizaciones. Unas ayudas que se utilizan únicamente para aquellas emergencias originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana.
Se fue Filomena y ahora esperamos a Gaetán, el frente que mañana llegará a la región con viento y lluvias. Aunque serán débiles, la comunidad ha activado el nivel de preemergencias de protección civil ante el riesgo de inundaciones, porque tenemos encima un proceso de deshielo. Los ayuntamientos han activado planes urgentes de limpieza del alcantarillado. Lo que se desactiva mañana es el escenario 1 del protocolo anticontaminación en la capital.
Hay días que hasta los mejores pilotos agradecen tener una vía fácil. Beinter, concesionario BMW, te ofrece la información del tráfico.
Repaso de situación en las calles de la capital y en la M30. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues el único obstáculo que a lo largo de la mañana se encuentran los conductores, porque no hay un nivel de tráfico muy alto, pero sí muchos trabajos express de limpieza de nieve, de basuras, de alcantarillado. Solamente los túneles tenemos 29, se trabajan muchos de ellos. Por lo tanto, no son retenciones graves, pero sí, de repente surgen. Donde sí nos estamos encontrando un tráfico muy complicado ahora mismo es en la Gran Vía. Los conductores de Cibeles no deben subir por Gran Vía porque están realizando esos trabajos en la Plaza de España, y dentro de la M30 se ralentiza la marcha por este motivo en la bajada de Alcalá hacia O'Donnell en sentido sur.
Carreteras, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, en este martes 19 de enero, le seguimos insistiendo: no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Las 2 y 23.
En el mes de la oftalmología del Hospital Sanitas La Moraleja, la primera consulta es gratuita. Solucionamos la presbicia, cataratas, miopía, hipermetropía y astigmatismo con la última tecnología láser que elimina las dioptrías en solo 5 segundos. Pide tu cita en el 91-771-7260, 91-771-7260. Hospital Sanitas La Moraleja.
¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte?
Claro, en Resopal. El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería.
¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida?
Sí, tienen 2 tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com.
Resopal,
todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com.
Me gusta que todo esté a punto. Por eso mi restaurante preferido es Al Punto. En Al Punto encuentro siempre la mejor cocina mediterránea y una atención amable y profesional. Sus terrazas son amplias, climatizadas y seguras. Por eso voy allí con la familia y con amigos. Al Punto está en la avenida Machu Picchu 85 y en restaurantealpunto.com.
¿Aquí?
Más cerca.
¿Aquí?
Más cerca.
¿Aquí?
¡Perfecto!
En Anexia trabajamos para acercar a las empresas a sus clientes. Somos especialistas en el desarrollo de tiendas online personalizadas y adaptadas a cada tipo de negocio. Hacemos que tu trabajo sea más efectivo, rentable y accesible. Entra en anexia.es y conecta con tus clientes. Anexia.es, tu partner tecnológico.
En Schmidt Cocinas tenemos rebajas todo el mes.
¿Cómo?
Sí, durante todo enero en Schmidt tenemos unos precios increíbles en todos nuestros muebles. Y además, si compras tu cocina este mes, te regalamos la encimera estratificada.
¡Esto sí que son rebajas!
Pide tu cita ya en una de nuestras 15 tiendas de Schmidt Cocinas de Madrid o en nuestra web. Schmidt, porque tú no eres como los demás.
La vida te mira de la misma manera que tú decides verla. 2021 va a ser mucho mejor. En Óptica Roma te ayudaremos a verlo todo muy claro con el 50% de descuento. Como lo oyes, 50% de descuento en los cristales de tus gafas graduadas al comprar la montura. Solo hasta el 28 de febrero en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
El sector de la hostelería exige una rectificación o el cese inmediato del director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ante lo que consideran una criminalización del sector. Dijo Simón que para frenar el coronavirus, la medida que ha tenido un impacto mayor había sido la de cerrar los bares. No lo ha pasado por alto tampoco la presidenta Díaz Ayuso, no llega a pedir el cese de Fernando Simón, pero ya anticipa que no cuenten con ella para dar la puntilla a la hostelería. Pachilinaza.
Lo fácil es cerrar, vuelve a subrayar, pero anteponiendo la pandemia económica a la sanitaria, la necesidad, dice, de la sociedad de salir a la calle a ganarse la vida.
Para arruinar aún más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten. No puedo ser más clara, ni a la hostelería, ni a los comercios, ni a la iniciativa privada, ni a tantas familias.
Exige Díaz Ayuso ayuda al delegado del Gobierno para controlar las zonas básicas de salud y la inspección de espacios públicos y establecimientos para evitar botellones y fiestas ilegales. El resto de la estrategia regional, test masivos y construcción del Hospital Isabel Zendal, aquí pide colaboración a los sanitarios ante su derivación. Estamos en una guerra, concluye, y todos deben arrimar el hombro.
Acto de la presidenta en un colegio de educación especial en el día en el que ha entrado en vigor la ley CELA. En la comunidad se va a contrarrestar con la ley maestra de libertad de elección educativa que va a llevar mañana al Consejo de Gobierno para que inicie su trámite en la Asamblea.
Adolfo, que voy a ir a comer con unos amigos. Yo sé que el pescado es muy bueno, pero ¿qué tal la carne?
Uy, Pepa, tenemos la mejor carne de España. Tenemos un chuletón de vaca rubia gallega espectacular.
¿Me haces un buen precio? ¿Precio de amiga?
Amiga sí, pero guiña por lo que vale, ¿eh?
Restauranteorrecanto.com y restauranteogrelo.com.
Disfrutar del aperitivo con amigos pasa casi siempre. Coger el metro justo cuando llega, solo a veces. Y encontrarte un billete en el bolsillo de una chaqueta, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro, cobras tu renta el día 5 siempre. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
¿Quieres sentir el mar en tu casa? Cecchini, el vermut que te acompaña desde 1940. El vermut madrileño que tomas en los bares y tabernas, ahora en tu casa. Visita nuestra tienda online en vermutcecchini.com. Recuerda, vuelve al vermut, pide Cecchini.
En el mes de la oftalmología del Hospital Sanitas La Moraleja, la primera consulta es gratuita. Solucionamos la presbicia, cataratas, miopía, hipermetropía y astigmatismo con la última tecnología láser que elimina las dioptrías en solo 5 segundos. Pide tu cita en el 91-771-7260, 91-771-7260. Hospital Sanitas La Moraleja.
Restaurante Montes de Galicia, siempre con la ilusión de ofrecerles la mejor cocina atlántica. Platos elaborados con excelentes materias primas, una selecta carta de vinos y una esmerada atención por los detalles. Montes de Galicia, el restaurante donde comen el señor Genovés y los favoritos de Midas, en pleno barrio de Salamanca. losmontesdegalicia.es.
Casi las 2:30, seguimos en Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, y tenemos por delante 30 minutos más de información.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspende cautelarmente el decreto que retrasaba las elecciones catalanas al 30 de mayo por entender que votar con las cifras de contagio de la pandemia era una temeridad. Esa fue la razón por la que se aprobó el decreto. Pero el Tribunal Superior de Justicia lo ha tumbado de momento cautelarmente porque la decisión no es definitiva, atendiendo al recurso de un particular. Tendremos elecciones de momento el 14 de febrero. La portavoz del govern, Meritxell Budó, se muestra manifiestamente en contra.
El govern de Catalunya no comparteix la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, atès que la decisió de posposar les eleccions responia a un criteri sanitari i epidemiològic.
No comparte el gobierno teniendo en cuenta que el retraso se produjo atendiendo a un criterio sanitario y epidemiológico. Las cifras de la pandemia en España vuelven a estar desbocadas, con varias comunidades que en su totalidad o en parte superan ampliamente los 700 contagios por cada 100.000, que es el doble de lo que la OMS señala como zona de extremo peligro. Por eso no es de extrañar que microbiólogos como Ignacio López Goñi hayan dicho en Más de Uno que le preocupa enormemente la sensación de que vamos a remolque de los acontecimientos.
Pero en general todo el mundo dice que las medidas tienen que ser rápidas y contundentes y coordinadas, porque da igual lo que yo haga en Navarra si en el País Vasco o en la comunidad de Alao hacen otra medida. El virus no tiene fronteras, el virus no sabe si la competencia es autonómica o estatal. Por eso las medidas tendrían que ser más coordinadas. Pero tenemos que pensar que todavía puede la situación empeorar mucho más.
De momento, lo que hay que hacer es vacunar. El ministro de Sanidad aseguraba que está garantizado el suministro, pero no terminan de fiarse comunidades como Castilla y León o Comunidad Valenciana, que siguiendo el ejemplo de Madrid, han decidido guardar dosis para garantizar el segundo pinchazo que inmuniza. Una vacuna que, según el presidente del gobierno, va a ser el motor de nuestra recuperación. El sector de la hostelería, que ha perdido el 70% de los puestos de trabajo, tiene horizonte, según Pedro Sánchez.
Me gustaría trasladarles que estoy convencido de que vamos a superar esta pandemia del COVID-19. Lo vamos a hacer además unidos. Y en ese contexto España va a ser el faro de la resurrección del turismo en todo el mundo.
El gobierno declara zona catastrófica a las áreas afectadas por la Gran Nevada, la Comunidad de Madrid, que no había solicitado formalmente, sí el Ayuntamiento, y otras 7 comunidades autónomas afectadas por Filomena. El alcalde de la capital, Martínez Almeida, agradece la rapidez en actuar del Ejecutivo Central.
Que el gobierno de la Nación, en el primer Consejo de Ministros, haga este ejercicio de responsabilidad, declarándolo en esa condición, a mí me parece que hay que agradecerlo y hay que decirle al gobierno de la Nación que creo sinceramente que hace lo correcto.
Y experto en darle la vuelta a todos los argumentos, Pablo Iglesias ha agradecido lo que a su juicio es el sorprendente interés de la derecha y la ultraderecha por los exiliados republicanos. Se le ha olvidado mencionar al vicepresidente el monumental enfado de los propios descendientes de los exiliados que tuvieron que marcharse de España tras imponerse un régimen ilegal, el franquista. Compararlo, digo, con Puigdemont, un señor que, exhibiendo poca valentía, ha huido no por convicciones políticas, sino para no enfrentarse a la justicia.
Y claro que los contextos históricos son diferentes, pero también les digo, con toda claridad, que yo no me voy a sumar a la criminalización del independentismo, ni el vasco ni el catalán. Y no soy independentista y no quiero que Cataluña se vaya de España, pero soy demócrata, defiendo el diálogo y a mí no me van a ver en un coro, por grande que sea y por fuertes que sean los poderes económicos y mediáticos que tengan detrás, criminalizando a alguien por sus ideas.
Lo que no tiene nada que ver con que él equiparara a Puigdemont con los republicanos. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Victoria Verdier. despejado el camino para la prórroga de los ERTEs tras el visto bueno de sindicatos y empresarios. El Gobierno podrá llevar al próximo Consejo de Ministros la propuesta para extenderlos hasta el 31 de mayo, manteniendo exoneraciones y prohibición para despedir.
Más de la mitad de los jóvenes españoles cree que tendrá que emigrar para poder prosperar profesionalmente en el futuro. Un informe de la Fundación SM sobre la juventud en pandemia refleja que la familia, la educación y la salud son sus tres referentes.
El tráfico internacional de pasajeros no se recuperará hasta el segundo trimestre del año, según la Organización Internacional de Aviación. Sufrió una caída dramática del 60% el año pasado y la viabilidad financiera del sector está en peligro y en el aire millones de puestos de trabajo.
El gobierno italiano se la juega en el Senado esta tarde después de superar ayer la moción de confianza en el Congreso. Giuseppe Conte necesita una mayoría simple de la Cámara para evitar la caída de su gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.
El 30 de este mes se retoman las visitas al exterior del Pazo de Meirás y en la segunda quincena de marzo podrá visitarse también el interior. El Estado ha planteado que los francos solo puedan llevarse los electrodomésticos y los bienes no inventariados.
Donald Trump agota las horas como presidente de Estados Unidos concediendo un centenar de indultos en su último día al mando del país. Pese a haber prometido una transición ordenada, no acudirá a dar personalmente el relevo a su sucesor en la ceremonia de investidura en el Capitolio.
Desde prisión, Alexei Navalny llama a los ciudadanos rusos a protestar en la calle contra el gobierno de Vladimir Putin. El portavoz presidencial del Kremlin asegura que el presidente no tiene miedo del líder opositor ni tendrá en cuenta la opinión internacional que exige su libertad.
Llega el anuncio de la borrasca en forma de nubes. A las puertas del cambio de tiempo se va el anticiclón y viene la lluvia mañana. Hoy de momento jornada de transición con el cielo que empieza a nublarse esta tarde en el centro y el oeste y lluvia en Galicia. El aperitivo del frente de mañana.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En los servicios informativos les escuchamos. Por eso cada día les proponemos una pregunta en nuestra página web OndaCero.es.
¿De qué medidas es más partidario para luchar contra el COVID? 1. Endurecer las restricciones actuales. 2. Confinamiento selectivo. 3. Confinamiento general.
Un 45% de los oyentes que han participado en la encuesta es partidario de los confinamientos selectivos. 29 de cada 100 optan por endurecer las restricciones y el 26% apuesta por el confinamiento general.
Servicios informativos. Onda Cero.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Pasarme a una casa con vistas fue un buen cambio, pero pasar a pagar menos en mi seguro de hogar con Línea Directa, eso fue un cambiazo.
En tu seguro de hogar lo lógico es cambiarte a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora y siempre, León. Una ciudad con historia, cultura y patrimonio. Una ciudad moderna, segura y accesible. Una ciudad adaptada a los nuevos retos. No te pierdas, León. Una ciudad única. Ayuntamiento de León, con el patrocinio de la Unión Europea. Ahora y siempre, León.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Hace ya tiempo que en España la acción de los tribunales se entremezcla con las actuaciones políticas. La judicialización de la política, que es el término que venimos empleando. Y hoy es un buen ejemplo de ello. Recordarán que la Mesa de Partidos catalana decidió aplazar las elecciones del 14 de febrero al 30 de mayo para evitar los riesgos que supondría una convocatoria electoral en plena pandemia. Recordarán también que aunque el PSC se oponía y el ministro de Justicia llegó a decir que era un ataque contra la democracia, el Govern aprobó esa demora. Sin embargo, hubo muchos recursos a tal decisión, algunos de organizaciones, otros de particulares. Esta mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido atender uno de esos recursos y mantener la cita para dentro de poco menos de un mes, para ese 14 de febrero. Veremos en qué queda todo esto, pero parece que los socialistas pueden soñar aún con el efecto Illa. Está bastante claro que quieren aprovechar la situación. De hecho, ya han anunciado que no lo van a recurrir Barcelona, Laura Pons.
Sí, los socialistas no lo van a recurrir, ya lo han hecho otros partidos extraparlamentarios de su órbita. El Govern insiste en que las elecciones del 14 de febrero no garantizan el derecho de voto ni de salud y por ello presentará alegaciones. Sin embargo, la decisión del alto tribunal ya ha hecho reactivarlo todo. Bernat Solé, conseller d'Exteriors.
Reactivem tot el dispositiu electoral a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia...
Reactivamos todo el dispositivo electoral a la espera que el TSJC resuelva de manera definitiva y lo reactivamos todo porque lo tenemos todo preparado. Llevamos meses trabajando este dispositivo y a partir de hoy ya queda todo reactivado a la espera de la resolución definitiva. Eso sí, se pide al TSJC que resuelva con la máxima celeridad estos recursos porque si se pronuncia después del 29 de enero, día que comienza la campaña electoral, y finalmente resolviera que no se haga la votación el 14 de febrero y se aplacen, por tanto, las elecciones, nos situaría en un escenario completamente kafkiano, desconocido. Empezaríamos una campaña que se cancelaría.
Bueno, pues así sería el panorama. Escuchen, más decisiones judiciales que aún estamos esperando, en este caso del Supremo, que se va a pronunciar en breve sobre si Castilla y León puede obviar, como ha hecho, las limitaciones del estado de alarma y establecer el toque de queda a las 8 de la tarde. Reconocía el presidente castellano-leonés, Fernando Mañueco, en Más de Uno, que su decisión, aún sabiendo que podría generar polémica, se adoptó para preservar la salud de los ciudadanos y ahora se les une una complicación, que la comunidad ha tenido que desacelerar el ritmo de vacunación porque no llegan los suministros al ritmo esperado. Onda Cero Valladolid, Roberto Mallado.
Cuatro provincias de la comunidad se han quedado esta semana sin más de 8.000 dosis de Pfizer. Así que tras suspender la vacunación entre los sanitarios, lo que se ha hecho ahora es repartir las que hay entre todas las zonas de salud y seguir vacunando, pero a menor ritmo. Siempre priorizando la segunda dosis en las residencias, subrayaba la consejera de Sanidad, Verónica Casado.
Tenemos que vacunar a nuestros profesionales, pero también tenemos que garantizar la segunda dosis de vacuna de aquellas personas que han sido vacunadas hace 21 días, que son el colectivo más vulnerable.
Para poder cumplir y no alterar el calendario de vacunación, se le pide al Ministerio más certidumbre en la entrega de esas dosis.
Bueno, a propósito del toque de queda, mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Salud y a pesar de que es el Gobierno quien ha recurrido, podría finalmente decidir flexibilizar el decreto para que cada comunidad se adapte a sus necesidades. De hecho, ahora mismo acabamos de conocer que el Supremo ya ha tomado una decisión y la decisión en principio es mantenerse al margen, es dar un plazo de 10 días para que las partes presenten alegaciones a ese toque de queda a las 8 de la tarde que habría decretado Castilla y León. Suponemos que el Tribunal Superior quiere escuchar las decisiones que se toman mañana en el Consejo Interterritorial, porque en caso de que en ese Consejo se decidiera que sí, que se flexibiliza el estado de alarma, Arantxa Martín, pues ya no habría que tener en cuenta la decisión judicial.
Pues eso parece. De momento, pues el Supremo lo único que ha hecho ha sido, en efecto, como esperábamos, tramitar el recurso y dar trámite a las partes, dando a la Junta esos 10 días para presentar las alegaciones correspondientes. A partir de ahí será cuando el Supremo tome su decisión. Es decir, que es más fácil, sí, que antes haya consenso entre Sanidad y las comunidades mañana en esa reunión del interterritorial, tal y como la ministra Darias había anunciado aquí en Onda Cero en la entrevista con Alsina. A partir de ahí, por lo tanto, el Gobierno podría decidir con el supuesto consenso, o al menos con la aprobación del consenso de las comunidades autónomas, modificar el decreto de estado de alarma y hacer que las restricciones sean mayores en cualquiera de los casos. Por tanto, parece que la decisión está en manos del Gobierno, que ya decidió no pedir medidas cautelarísimas, sino solo cautelares en este caso.
Así que los dos asuntos con los que hemos empezado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que decide que ese aplazamiento de las elecciones catalanas queda de momento paralizado. y que habrá elecciones el 14 de febrero, a no ser que se presenten alegaciones que hagan cambiar esa opinión. Y otra decisión judicial, en el caso del decreto del estado de alarma, a las 8 de la tarde, en Castilla y León, que el Tribunal Supremo decide darse 10 días para que le presenten alegaciones. Mañana se celebra el Consejo Interterritorial de Salud. En él se podría decidir que efectivamente se flexibiliza el decreto del estado de alarma y, por tanto, ya las comunidades podrían tomar la decisión que les pareciera oportuna sin tener que esperar a los tribunales. Política y actuación judicial, como les decía en portada, que vuelven a entremezclarse. Mientras tanto, en Andalucía, que también es una de las comunidades que ha pedido mayor laxitud en el decreto de estado de alarma para que las comunidades puedan ejercer la cogobernanza, ha tenido hoy el anuncio de su presidente, Juanma Moreno, diciendo que van a disponer de 15.200 camas convencionales y 2.600 de UCI para responder a la fuerza, Onda Cero Sevilla, Miguel Muñoz, de la tercera ola de la pandemia de coronavirus.
Sí, la Junta de Andalucía ha activado ya el plan 4.500 en previsión de que en los próximos días se pudiera alcanzar esta cifra de ingresos hospitalarios. La comunidad está preparada para atender ese incremento, ha asegurado el portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, que ha vuelto a pedir al gobierno central que permita a Andalucía poder decretar confinamientos domiciliarios localizados y adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde por la situación de extrema gravedad por la que está pasando.
Y lo voy a decir muy claro, el gobierno central está jugando aquí con fuego, ¿sí? Con fuego. No podemos esperar ni un minuto más. La situación es de extrema urgencia.
Bendodo ha señalado además que para aliviar la actual presión hospitalaria se van a poner a disposición del sistema sanitario 5.475 camas adicionales en hoteles o residencias de tiempo libre.
Bueno, se ha venido rumoreando en las últimas horas la posible comparecencia del presidente del gobierno. Acaba de decir la ministra portavoz que esa es una comparecencia que deberían anunciar en caso de que se produjera el ministro de Sanidad, Salvador Illa, o en su caso el portavoz Fernando Simón. Bueno, hay muchos asuntos sobre la mesa del Consejo de Ministros, esperando por la valoración de cifras de contagio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o la declaración de zona catastrófica para Madrid. Enseguida vamos a estar en el Palacio de la Moncloa. Lo cierto es que en esa mesa del Consejo de Ministros, desde luego, de lo que se ha debido hablar, porque así ya lo anunciaron algunos miembros del gabinete ayer, es de las declaraciones de Pablo Iglesias a propósito de la equiparación entre Puigdemont y los exiliados del franquismo. Meritxell Batet, socialista, presidenta del Congreso, ha sido una de las personas que esta mañana ha afeado las declaraciones del vicepresidente. Estamos de acuerdo que Batet también habla como socialista catalana, a la que de cara a las elecciones las palabras de Pablo Iglesias no le hacen ningún favor porque dan alas a los independentistas. Pero lo cierto es que por unas razones o por otras, Iglesias ha conseguido enfadar a muchos compañeros ideológicos y no solo a la derecha más retrógrada, como él mismo trataba de convencernos Ignacio Jarillo esta misma mañana.
Sí, Pablo Iglesias no ha querido rectificar ni una coma de lo dicho, a pesar de que hasta desde su propio partido le matizaban ayer que comparara al prófugo Puigdemont con los exiliados del franquismo. Y aprovechando la ocasión, a la entrada de la Casa de América y sin que nadie le acuse de lo que él dice que le acusan, decía esto.
Todas las críticas hay que aceptarlas con deportividad, como no podría ser de otra manera. Pero si lo que pretenden algunos es que yo me sume a la criminalización del independentismo, para eso ya tienen a muchos políticos, a mí no.
Iglesias desviaba la cuestión hacia el PSOE, haciéndolo responsable de la lentitud con la que está cumpliendo la memoria histórica que él promueve todo lo que puede.
Y creo que el compromiso de mi fuerza política con la memoria histórica, con todos los respetos, que no está en cuestión.
La última personalidad política en reprochar las comparaciones de Iglesias con Puigdemont y los perseguidos por Franco ha sido la presidenta del Congreso, Batet, que hoy recordaba que Puigdemont ha vulnerado el Estado de Derecho.
Bueno, más del Consejo de Ministros, que hoy ha dado mucho de sí. El gabinete finalmente ha atendido las numerosas peticiones y ha decretado el estado de alarma en Madrid y otras 7 comunidades en las que Filomena ha dejado su impronta de destrozos. Entre otras medidas, se contemplan exenciones fiscales o en el ámbito laboral, pero están a la espera de un memorándum que cuantifique las pérdidas. Y eso ya será Ismael Terriza en otro Consejo de Ministros donde se detalle.
Sí, lo que ha hecho el gobierno hoy es determinar cuáles serán los territorios que se beneficien de las ayudas. Asturias, ambas Castillas, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja y Navarra. Ha explicado la ministra portavoz que se hace a fin de agilizar los trámites, pero este acuerdo no incluye la cuantificación económica. Para ello habrá que hacer una memoria y esperar a otro Consejo de Ministros.
Todos los ministros quedan por este acuerdo facultados para declarar las áreas de su competencia como zona de actuación especial. Son sus organismos autónomos, ellos mismos y las entidades públicas, las que podrán llevar a cabo las actuaciones de restauración, de reparación, de infraestructura de titularidad estatal que se comprendan en el ámbito de sus competencias.
Por tanto, a falta de ponerle números al pago de la catástrofe, Montero ha adelantado algunas de las ayudas que ya contempla la ley de 2015. Por ejemplo, entre las directas, por fallecimiento o incapacidad, compensación por desperfectos en negocios, industria o en el campo, o subvenciones de hasta el 50% para los ayuntamientos que tengan que hacer proyectos de reconstrucción. Todo acompañado de exenciones fiscales o eliminación de pago de cuotas a la Seguridad Social en el caso de suspensión de contratos.
Y junto a la portavoz Montero estaba sentada la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que no ha querido dar una cifra de daños del temporal, pero sí le parece que las estimaciones realizadas por la Ciudad de Madrid, por el alcalde Martínez Almeida, están algo desviadas al alza. Claro, esa es la opinión de la ministra, que ha comparecido también para hablar del precio de la luz. Su idea a fuerza ha sido que el hecho de que haya subido el precio de la factura cuando las temperaturas eran más bajas y, por tanto, más se necesitaba esa energía, no va a tener un gran impacto en la factura doméstica, de apenas 4 a 10 euros, ha venido a decir. Pero que luego está convencida Patricia Gijón que la luz va a bajar.
Sí, se controlará. De hecho, esa senda descendente ya ha empezado y mañana mismo se reducirá un 36% el precio medio que hemos tenido estos días. En febrero también continuará esa senda descendente y llegaremos a los niveles de antes de Filomena. La factura de la luz ha sido inevitable, ha notado los efectos de la peor nevada en 100 años y el impacto del recibo se quedará, por tanto, en ese nivel. La ministra Teresa Rivera recuerda que ha habido problemas de suministro de gas. Ese ha sido uno de los problemas principales y el impacto lo han notado los hogares.
El impacto real de este episodio, de estos primeros 15 días de enero, muestra una incidencia en nuestra factura en una horquilla entre 4 y 10 euros para aquellos usuarios acogidos a la tarifa regulada de precio voluntario para el pequeño consumidor. Esto es 10,7 millones de hogares.
Rivera subraya que se están tomando las medidas adecuadas. De hecho, en los dos últimos años el precio de la luz ha bajado un 40% y entre 2022 y 2023 lograremos tener precios más baratos incluso que otros países europeos como Francia y Alemania.
Un asunto más del gabinete, que ha aprobado la modificación de la ley que protege a los consumidores para definir la figura del consumidor vulnerable. La intención del Ejecutivo es la de ampliar el amparo de la Administración a personas en dificultades que han visto agravadas por el confinamiento o las restricciones de la pandemia. Estamos hablando, por ejemplo, de mayores que no entienden bien sus contratos bancarios o de aquellas personas, Belén Gómez del Pino, que viven en zonas alejadas de las ciudades.
Son los ejemplos que acaba de poner el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para señalar los que serán los principales beneficiarios de esta modificación de la Ley de Derechos de los Consumidores: menores, personas de edad avanzada, con bajo nivel de conocimientos informáticos, con discapacidad funcional, intelectual o cognitiva, porque son, ha explicado Garzón, grupos sociales especialmente expuestos a fraudes, estafas o engaños, y porque todos podemos convertirnos en algún momento en consumidores vulnerables, como ha demostrado la epidemia de COVID.
Estos colectivos vulnerables, desgraciadamente, en estos episodios han crecido en número, tanto cuantitativa como cualitativamente, porque evidentemente estamos ante una situación de tensiones económicas y de otro tipo de tensiones que han hecho que cada vez haya más personas vulnerables que se pueden encontrar amparadas bajo las políticas públicas en defensa de los derechos de las personas consumidoras.
Las empresas estarán obligadas a prestar la ayuda que sea necesaria para que estos consumidores vulnerables puedan comprender correctamente los contratos que firman, por ejemplo, al contratar servicios en sectores como banca, telefonía, electricidad o gas.
Después de la reunión del Consejo de Ministros, el presidente ha clausurado otra, la del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, un foro en el que las grandes aerolíneas mundiales han planteado un pasaporte sanitario para volar con seguridad, además de augurar que la recuperación de los efectos de la pandemia no va a llegar hasta el segundo trimestre del año. Pedro Sánchez, eso sí, lo que prevé es que nuestro país va a ser el faro en la resurrección, y es textual, del turismo a nivel mundial, gracias, Pedro Pablo González, a la vacunación de todos los ciudadanos.
Una resurrección, como bien dice Serena, que el presidente del gobierno basa en esa vacunación total de la mayor parte de la población, tanto española como la de los países desde donde nos van a llegar los viajeros internacionales.
La recuperación turística empieza con la vacunación y la recuperación total será la vacunación total, total y masiva.
Una vacunación que las grandes compañías aéreas desean esté reflejado en una especie de pasaporte digital que llevaríamos encima para demostrar nuestras vacunaciones y pruebas. Test de que no estamos contagiados. Medidas necesarias, afirman, para afrontar fronteras, según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Veremos si estos datos en manos de empresas no es rechazada por los usuarios y por los gobiernos. Y además, la recuperación del turismo con vacunas. Pedro Sánchez ha recalcado una vez más que las ayudas al sector turístico nacional pasan por su plan de modernización de 3.400 millones que tendrán un efecto multiplicador de 44.000 millones, teóricamente. Nada, de nuevo, de ayudas directas como solicita la patronal para poder sobrevivir hasta el verano.
Bueno, el Partido Popular no se conforma con las previsiones benévolas del gobierno. El PP ha pedido directamente, José Ramón Arias, la comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso para dar explicación de todo lo que está haciendo en la gestión de la pandemia.
El Partido Popular considera que Sánchez se ha escondido para no hacer frente a la pandemia, dejando todas las responsabilidades a las comunidades autónomas. Los populares han pedido la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para que dé la cara y establezca una estrategia nacional contra el virus y para que explique por qué está haciendo oposición, como dice su secretario general, Teodoro García Gea, a las comunidades autónomas recurriendo las medidas que toman.
Sánchez solo actúa en oposición a los gobiernos autonómicos, no en oposición al virus. Por tanto, es descorazonador. Y por eso queremos que el presidente Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados y nos diga si va a seguir torpedeando las medidas que las comunidades autónomas proponen para luchar contra el virus o, por el contrario, cabe esperar otra cosa del presidente del Gobierno.
El Partido Popular asegura que el Ejecutivo puede modificar lo establecido en el último decreto de estado de alarma sin tener que modificarlo y acusan a Pablo Iglesias de tratar de desviar la atención para no responder de su nefasta gestión como vicepresidente del Gobierno.
Bueno, en cuanto a los empresarios, esta mañana han dado el visto bueno al acuerdo de prórroga de los ERTE en vigor hasta el 31 de mayo. A la espera de su aprobación el próximo martes, el documento elaborado por Trabajo no presenta ninguna modificación. Es decir, que mantiene el esquema de exoneración y protección, lo que significa que cualquier empresa que despida a uno de sus trabajadores va a tener que devolver el total de las ayudas recibidas y no solo las del empleado despedido. Respaldo de la COE, al que se van a sumar los sindicatos para proteger, Caridad García, a los más de 755.000 trabajadores que se encuentran actualmente en ERTE.
Es el dato a cierre de diciembre, pero es previsible que con las nuevas restricciones anunciadas en las últimas horas esa cifra varíe y también su composición. Para esta tercera ola, el esquema de los ERTE será muy similar, se agilizan los trámites, no hará falta una nueva autorización para la prórroga y se mantiene el esquema de exoneraciones. También sin cambios, el asunto principal de discusión durante toda esta negociación, la cláusula de mantenimiento del empleo que queda intacta. A falta de Cepyme, que ha convocado a su dirección esta tarde, el resto de agentes sociales se muestra a favor de esta última propuesta del Gobierno que a esta hora de la tarde se sigue perfilando. Lo explica el líder de la UGT, Pepe Álvarez.
Queremos que los decretos jurídicamente sean impecables, es decir, que no tengamos que ir permanentemente recurriendo a interpretaciones.
Con esta cuestión prácticamente cerrada, los sindicatos piden al Gobierno ahora que retome la agenda social para garantizar una salida de la crisis sin recortes. Anuncian movilizaciones el 11 de febrero para exigir una subida del salario mínimo interprofesional.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, Paola. ¿Cómo has llevado el confinamiento?
Estaba deseando salir.
Además, he engordado mucho.
Ah, yo también. Y por eso estoy haciendo el método Naturhaus.
¿Cómo funciona?
El método Naturhaus combina dieta, complementos alimenticios y asesoramiento dietético gratuito. Busca tu centro más cercano en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Faltan solo unas horas para que Biden asuma la presidencia de Estados Unidos, mientras Trump prepara para decir adiós a la Casa Blanca en su línea, con indultos y nuevas sanciones a Rusia y China. Agustín Alcalá.
La presidencia de Donald Trump llega a su fin y antes de que mañana abandone Washington revelará el nombre de los casi 100 afortunados a los que indultará o conmutará sus sentencias. Entre los beneficiados por la magnanimidad presidencial estarán personas desconocidas que llevan muchos años en la cárcel porque sus sentencias fueron exageradas y otros como financieros caídos en desgracia, amigos de sus hijos, asociados políticos, algún rapero famoso y miembros de su club de golf de Florida. No se espera que Trump perdone a los insurrectos que atacaron el Capitolio el pasado día 6, ni tampoco que se indulte a sí mismo porque eso significará que tiene miedo a los delitos que ha cometido durante su presidencia y que aún no se conocen. Anoche el presidente saliente levantó las restricciones que desde el pasado mes de marzo prohibían la entrada de ciudadanos europeos y brasileños a Estados Unidos a consecuencia de la pandemia, pero como la prohibición termina el 26 de este mes, Biden, que ya entonces era presidente, ha advertido que las restricciones continuarán porque el coronavirus sigue siendo una gran amenaza para la nación y sus ciudadanos.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Victoria Verdier. Fin de Noticias Mediodía. Buenas tardes, Julia Otero.
Buenas tardes. ¿Cómo va lo de Gaetano? Bueno, no sé si es Gaetano o Gaetana. He oído las dos versiones, la masculina y la femenina, que es el próximo fenómeno meteorológico que os espera en la zona central de la península.
Pues nada, aquí preparados a todo lo que nos echen encima. ¿Será por ya resistencia?
Ya, bueno, no sé. Creo que sé que trae lluvias y viento. Bueno, pues nada, va. A partir de mañana lluvias y viento.
Bueno, pues en nada, fin. Una plaga más de las muchas que nos esperan, ¿sabes?
Bueno, te veo muy resignada y muy potente, ¿eh? Sí, como muy, mira, muy empoderada. A mí que me echen cosas.
Una de las cosas más graciosas que he leído en los últimos días, por lo menos a mí me hizo mucha gracia, es ese tuit en el que un ciudadano se preguntaba si nos avisan de que viene una ola de ovnis, lo único que preguntaremos es si teletrabajamos o nos vamos a la oficina, ¿sabes?
Sí, pues algo eso parecido, sí, sí, como los extraterrestres, ¿no?
Pues
calentando
eso
por la banda.
Eso.
Bueno, pues nada, vamos a ello, con Gaetano o sin Gaetana, que no sé ya si es masculino o femenino, pero vamos, que sepas que lo próximo.
Que se llame como quiera, pero que no destroce mucho, por favor.
Por favor, que hace posible que limpie y no haga destrozos. Pues eso.
Venga.
Hasta mañana.
Adiós.